Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, buenas noches. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla a la evocación de dos personalidades que hicieron un aporte trascendente a la cultura argentina. Por un lado, Leonardo Fabio, realmente tuvo una cinematografía que significó un antes y un después dentro del conjunto del cine nacional, y por otro, se han cumplido por estos días 100 años de la publicación del Juguete Rabioso de Roberto Arlt. Bueno, me voy a dedicar a Roberto Arlt. Se han cumplido 80 años de su muerte y 100 de la publicación del Juguete Rabioso. Y Ediciones Alfaguara acaba de editar una flamante repetición, con textos de Cortázar, Onetti, Ricardo Piglia, Beatriz Sarlo, Jorge Laforgue y Guillermo Saccomanno. Roberto Arlt sigue siendo uno de los primeros escritores profesionales de la literatura argentina, precursor de muchos otros y que tuvo una vida tan breve como explosiva. Pensemos que pertenece a esos ya míticos dos grupos de Boedo y Florida, o Florida y Boedo, en que se acostumbró a identificar a nuestros escritores y en general hombres de letras, también algunos artistas, pero hombres de letras, con dos calles que eran símbolo de una identidad por los años, por la década del 20. Por un lado, Florida, la calle de la elegancia, el paseo de las clases más adineradas, y por otro lado, los cafés del barrio de Boedo, encontrarse más cerca de allí donde en las primeras décadas del siglo se establecía a veces un límite difuso entre la ciudad y el campo, aunque obviamente que era ciudad. La publicación del Juguete Rabioso de Roberto Arlt, que pertenece claramente al grupo de Boedo, fue un milagro en medio de las letras nacionales. Y vieron en él los destellos de futuro que anunciaba. Pese a que Borges trató de compadritos a los protagonistas del cuento y los sepultó de alguna manera. Pero no impidió que la obra de Arlt creciera, el Juguete Rabioso, entre los 19 y 24 años. Y murió muy joven, a los 42. Se había hecho famoso por sus aguafuertes porteñas y se estaba convirtiendo en un dramaturgo de lof de la época. O sea, de los teatros independientes, de los teatros que no estaban en el centro, en las carteleras de Corrientes. Desde mayo de 1928, cuando ingresó como cronista al diario El Mundo, hasta su muerte el 26 de julio de 1942, Arlt escribió a diario una nota para la sección Aguafuertes Porteñas, valoradas todas por su construcción en un estilo agresivo y tenso que le era peculiar. Al golpe de mano que va a caracterizar a los siete locos, en el juguete rabioso se contrapone la ilusión de inmortalizarse como un bandido literario de folletín. Y por debajo de los hechos se va armando una especie de corriente subterránea que podríamos denominar la rabia. Sus novelas y cuentos han ido cayendo en el olvido en general, pero el juguete rabioso sigue teniendo una fuerza tan grande que lo proyectó entonces y lo proyecta hoy al futuro siempre. Es una narración picaresca que al enhebrar episodios va armando una novela fragmentada y por eso es una novela esencialmente moderna, una novela de cuatro capítulos muy extensos, corta, violenta, contundente, y luego el autor se va desplazando hacia otros géneros, hacia el teatro y hacia la novela larga y experimental. En esta novela, que podemos llamar su novela iniciática, son muchos los temas que se van encadenando: el sexo, la traición, la afirmación desesperada de la masculinidad, la homosexualidad, el intento de suicidio. Como verán, son temas y temas, son temas importantes e intensos. Hay en el juguete rabioso una suerte de algo que podríamos llamar una ontología del mal. El joven vapuleado por los adultos, castrado por los militares, aterrado por la policía, la ley y el padre, se torna un traidor maldito. La novela trajo a la literatura argentina una originalidad radical acerca de la belleza del mal y la posibilidad de torcer el destino. Es fácil reconocer a Arlt o reconocer en Arlt la influencia que tuvo a mí cuando lo estuve releyendo para preparar este programa. Muchos de sus imágenes, de esa indagación en el mundo y en esa influencia de alguna manera, en esa originalidad radical de Roberto Arlt, está encarnada su obstinada vocación literaria.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayás.
estimados oyentes, tengo el enorme gusto de reencontrarme este año, todavía no lo había entrevistado nunca, con Alejo López, que es doctor en letras de la Universidad Nacional de La Plata y profesor adjunto de Literatura Latinoamericana 2. ¿Cómo estás, Alejo? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo andás?
Hola, Magdalena. Muy bien, encantado. Gracias por la invitación.
No, yo encantada de tenerte en mi programa. Bueno, mira, se me ocurrió que hay mucho olvido respecto de ciertas personalidades de nuestra cultura y hoy resolví dedicar el programa a el aniversario del juguete rabioso, que se cumplieron 100 años de su publicación por Roberto Arlt, y después a la obra de Leonardo Fabio. Así que me gustaría que me des tu visión de un autor que ha quedado tan olvidado, entiendo yo, dentro de nuestra literatura argentina.
Bueno, sí, me parece que es una buena manera de empezar a presentar Arlt, esa de los olvidos parciales, ¿no? Porque
claro,
es un autor imprescindible de la literatura argentina, que fue un poco, digamos, menospreciado, subestimado en sus inicios, y después recuperado en un momento, de una manera importante por algunos escritores, sobre todo por la crítica, que validó un poco el valor de esa obra tan singular que tenía, porque era un escritor extraordinario en todos los sentidos de la palabra, por la calidad de su obra y por el lugar marginal, excéntrico que ocupaba, ¿no? Que es un poco lo que hace ese valor singular que tiene la obra de Arlt.
Sí, por un lado funciona siempre desde los márgenes su literatura, pero al mismo tiempo nos mete adentro con una intensidad que es presente. No hacemos arqueología cuando lo leemos a Roberto Arlt.
No, tal cual. Bueno, él lo dice muy bien, me parece, en ese texto fabuloso y breve, que es el prólogo a Los lanzallamas, donde habla de su literatura como una literatura que se escribe con la violencia de un cross a la mandíbula, ¿no? Y es...
¡Ay, sí, tal cual! Sí, sí.
Potencia la que... pero un poco esa misma potencia es la que desacomodó las lecturas, ¿no? Que le criticaban supuestamente esa idea de que Arlt escribía mal, de la cual él mismo se ufanaba y construía ese mito alrededor suyo, que es la del escritor marginal, el escritor clandestino, el escritor furtivo, ¿no?
Sí, él también de alguna manera jugaba un papel en este drama, ¿no?
Sí, sin duda, porque tiene ese acceso por los márgenes a la literatura que incluso se vuelve como un tópico de su propia obra, ¿no? En El juguete rabioso, el protagonista Silvio Astia accede a la literatura desde el margen de venderla, cuando trabaja en la librería, desde robarla, cuando roban la biblioteca, hasta después prender fuego, ¿no? Lo que no le interesa, y pensar siempre ahí ese vínculo tan central en Arlt, que es el vínculo entre el dinero y la literatura, ¿no? Un vínculo problemático también.
Sí. No, además, yo en mi editorial comencé diciendo que había que, o sea, para la gente joven o de mediana edad, ya los grupos de Florida y de Boedo son dos grupos que quedaron en nuestra historia, pero no se pueden obviar esos dos grupos literarios, porque, digamos, la realidad los agrupó a ellos, su literatura.
Sí.
Y, ¿no?
Sí, y sí.
Sí, decí.
No, te iba a decir que eso que decís es cierto, pero claro, y ahí la figura de Arlt es todavía más llamativa, porque en esa contienda, disputa, ¿no? Él sí pareciera un lado de Boedo por sus intereses sociales, de su narrativa, de sus temáticas, por el estilo. lejos de un estilo rimbombante, agitado, y que apela al lirismo, apelaba a esto de la violencia descarnada. Y sin embargo también estaba un poco al margen de los mismos integrantes de Boedo, ¿no? Porque tenía una posición bastante singular siempre respecto al compromiso político.
Sí. Es un solitario en alguna medida. Yo creo que no intentar meterlo en un grupo es achicar su dimensión. A mí se me ocurre, ¿no?
Sí, tal cual. Es como su propio personaje Silvio Astier. Siempre había algo también entre autobiográfico y autoficción de autor, ¿no? Que hacía con su vida. Y si ese final tan discutido, tan polémico del juguete rabioso con la traición final de Silvio Astier, es difícil de leer. Bueno, Al también estaba siempre en un lugar difícil de leer, ¿no? Porque lo que escribiera era violento, nos impactaba, pero también, implicaba desajustes respecto a lo que estaba pasando. Empieza a escribir en el 20, plena década vanguardista, y tiene una escritura totalmente ajena a las modas imperantes, ¿no?
Totalmente ajena a esas vanguardias. Sí. Lo que pasa es que me parece que lo disruptivo no solamente en Art debe formar parte de su personalidad, de lo que fue, sino de una vocación, de una voluntad, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Era un trabajador y él mismo se gustaba pensar a sí mismo como un trabajador de la literatura. En el sentido de que trabajaba mucho en su obra cuando podía, ¿no? Ahí mismo en ese prólogo que hoy mencionaba, llama, dice, hay que escribir donde se puede y cuando se pueda.
Claro.
Trabajando como periodista, ganándose el dinero para subsistir y escribiendo en los ratos libres. Pero además, ese vínculo del trabajo con la literatura implica también algo llamativo de su propia biografía, ¿no? Porque era además de novelista, cuentista, dramaturgo y periodista, era un inventor. Se había dedicado a empresas como la de fabricar medias en Lanús, en un taller de Lanús, y patentar algunos inventos que después le salían mal, un poco a los Quiroga, ¿no? Que también tenía esas pintureras.
Sí.
Pero su literatura es un trabajo de invención.
Sí. Sí, eso, digamos, es que su personalidad forma parte de ese trabajo de invención, entiendo yo, ¿no? Y además que hay algo de la picaresca, ¿no? De los rasgos originarios de la novela picaresca, ¿no?
Exacto, sí, porque son esos sectores marginales que apelan a lo poco que tienen, a las tretas del débil, diría Luthmer, para sobrevivir y salir del paso, ¿no? Y él mismo también tenía esa habilidad, ese ingenio, para subsistir y salir del paso como su personaje, ¿no? Que apela también al robo, y el robo es una forma de acceder a la literatura. Lo decía Onetti de Art, ¿no? Decía que Al robaba sin darse cuenta. Digamos, eran sus lecturas clandestinas, su acceso clandestino a bibliotecas públicas, las bibliotecas anarquistas de la década del 20, de principios del siglo XX, las que le permitieron acceder a una literatura que a veces, por medio de malas traducciones, por medio de una formación deficiente, si se quiere, porque también está ese mito de que nunca hizo más allá de tercer grado, ¿no? Él mismo decía, aunque después, algunos dicen que en verdad sí terminó el primario. Yo digo, siempre estaba como en esa posición, en principio ajena al mundo de la cultura, al mundo letrado.
Claro, él era un disruptivo dentro del mundo de la cultura, de la cultura letrada, digamos.
Tal cual, entraba por la ventana, un ladrón, ¿no?
Exacto. Y todos los temas aparecen en el juguete rabioso, ¿no?
Sin lugar a dudas, sí. Y algunos son como temas que van a atravesar toda su obra, ¿no? El robo, la traición, la falsificación, el dinero. El sexo también.
El sexo, también la afirmación de la masculinidad y la homosexualidad.
Tal cual, sí, están los famosos trabajos, las lecturas de Mazzotta sobre Art.
Sí.
El psicoanálisis, ¿no? Para pensar.
Claro,
sin apelar a un bagaje teórico, intelectual. Bueno, él lo trabajaba en la vida misma, ¿no? En las experiencias de su personaje.
Vos sabés que yo, para preparar este programa, me puse a releer algunos textos y me hizo acordar El juguete rabioso, yo lo dije en mi editorial, a una suerte de ontología del mal, como sí. Hay en Ernesto Sábato, en Sombreros y Tumbas. Yo sentí la influencia de Roberto Arlt en Sábato.
Sí, sí, es interesante también pensar en esas influencias, ¿no? Porque hoy arrancábamos, vos decías, bueno, un autor olvidado, pero también influyó bastante en algunos escritores importantes, no solo en Sábato, en Piglia también, Ricardo Piglia.
Claro.
De Arlt, ¿no? Y su obra le debe mucho también. Incluso en algunos autores más contemporáneos, que parecía estar tan distante, ¿no? Esta narrativa del siglo XXI, y sin embargo algunos autores se acercan también al interés de Arlt por esos mundos lúmpenes, por esos márgenes siempre urbanos de las grandes ciudades, ¿no?
Sí, además es también cómo el mal se genera a partir de una suerte de castración por los militares, por la policía, la figura del padre.
Sí. Las relaciones conflictivas,
¿no? Las relaciones conflictivas, ¿no?
Sí, sí. Sí, también, bueno, pensando un poco.
Me hizo pensar en Kafka.
Sí, hay todo, porque él, pese a todos estos mitos de su carácter autodidacta, era un lector voraz.
Había realmente, sí, sí, ¿no? Claro.
Y hacía todo ese universo de su obra, y claro, ahí están esas influencias que van a entrar, ¿no? Está esas lecturas que tienen que ver también con lecturas incluso marginales, porque le interesaba el esoterismo, la astrología, cuestiones que por ahí son más propias también de la escritura periodística que se explica en su obra, ¿no? Porque eran temas interesantes los que trataba, ¿no? Esos astrólogos, conspiradores,
claro, personajes absolutamente exóticos, digamos.
Interesante. Y que además tenían que ver también con su conocimiento del gusto popular, ¿no? Y de no, digamos, de no renegar de ese carácter popular.
Un poco es lo ahora, que tiene su obra. Sí, yo te pregunto a vos, que seguís en la cátedra y en la docencia, de la que yo me he alejado ya hace mucho tiempo, es tomado por los jóvenes estudiantes hoy, aunque sea por los estudiantes de letras, digamos, ¿no? Pero sí. Lo leen como un fenómeno que debe estudiarse para entender lo que hubo antes y lo que hubo después.
Bueno, en principio es parte del canon académico, si quiere, es una lectura obligatoria, incluso una lectura inicial. Durante muchos años se daban las primeras materias introductorias, ¿no? Como estos accesos a la literatura. Incluso El juguete rabioso fue parte de la currícula universitaria.
Ah, sí.
Porque además tiene algo también juvenil, ¿no? El juguete rabioso.
Claro, exacto. Esa violencia casi del adolescente que quiere llamar la atención.
Tal cual, y es la formación de un joven, una antinovela de iniciación, ¿no? La vida de las piedras. Y tiene como esa capacidad de interpelar a los jóvenes también. Me parece que sigue funcionando por ese lado.
Bueno, Alejo, realmente me ha resultado muy interesante este diálogo contigo, pese a las dificultades tecnológicas que nos proporciona Internet. Pero bueno, te agradezco muchísimo tu presencia en mi programa.
No, bueno, yo te agradezco a vos, Magdalena, siempre la posibilidad de charlar sobre literatura es un placer.
Bueno, perfecto. Así, entonces, te despido y te agradezco nuevamente. Y me parece que está muy bien esto de que en un programa de radio que llega a través de la web a tantas personas y a gente que está tan lejos, se puedan enterar siquiera de quién fue Art y de qué fue esta famosa obra, El juguete rabioso. ¿Qué te parece?
Sí, sin dudas. Hay que seguir leyéndolo y seguir disfrutándolo porque es un autor imprescindible.
Bueno, muchas gracias, Alejo. Cariños.
Vos, Magdalena, igual.
Hasta las 23 estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Estimados oyentes, yo diría que Leonardo Fabio dejó su huella en varios terrenos de la cultura argentina como cineasta, como cantante y como militante. Nacido como Jorge, como Fuad Jorge Yuri Olivera, recordó siempre su origen sirio con orgullo, y hoy su legado como cantautor y cineasta lo convierte seguramente en una de las figuras más completas de la cultura argentina del siglo XX. Hubo una etapa en que se lo tenía más como un cantante de música popular que también había dirigido películas. Después empezó a valorarse que en la Argentina se podían hacer films sin una mirada intelectual de la generación del 60, ni las propuestas que emulaban al cine americano, ni el costumbrismo de la década del 90. Y por eso, cuando nos encontramos con las primeras películas de Leonardo Fabio en blanco y negro, antes que un estilo, esto lo ha dicho el crítico Diego Lehrer, se reconoce una mirada que lo conecta con los personajes y los mundos. La cámara transmite en Fabio que él filma desde ese amor a sus criaturas. Tiene, por otra parte, un anclaje en la tradición oral argentina que lo lleva a decir: yo soy un narrador de cuentos. Él devoraba a Borges y, aunque estaban enfrentados políticamente, lo admiraba, y política y estéticamente. Pero si, como decía Borges, toda literatura es autobiográfica, también podemos decir un poco de eso con Leonardo Fabio. Ahora, los primeros films que tienen que ver con su infancia, con la violencia sobre los niños, el desamparo, el abandono del padre, configuran una trilogía. Estos films son El Dependiente, Crónica de un niño solo y Romance de Aniceto y la Francisca. Pero luego, y era ya un cine que estaba a la altura del público de esos años, que frecuentaba a Bergman, a la Nouvelle Vague, a Fellini. Ahora, con Crónica de un niño solo, que se estrena en dos salas porteñas, al poco tiempo es reemplazada por una película francesa, pero Juan Moreira fue un punto de inflexión que dio luz a su producción anterior y a toda la que siguió. Nazareno, Cruz y el Lobo fue vista por 3,5 millones de personas. Y podemos decir que, así como las primeras películas forman un tríptico, este tríptico se quiebra con Juan Moreira, que es su primera película en colores. Y acá tenemos un nuevo periodo de su producción, donde se retoma la historia del gaucho marginal que sigue con la leyenda maldita de Nazareno, Cruz y el Lobo. Hoy podemos decir que Leonardo Fabio no podía aceptar la lectura política que Torre Nilsson había hecho de Martín Fierro, focalizado en La Vuelta. Era 1975, con el país convulsionado tras la muerte de Perón. Tengamos en cuenta que Fabio, que era un militante peronista, había sido uno de los artífices del fallido regreso de Perón, que terminó en la masacre de Ezeiza en junio de 1973. Pero luego viene en el 93, Gatica el Mono, y pensemos que Gatica era el deportista de la época, era un ídolo, como lo fue Maradona en otro momento, como lo dijo el propio Edgardo Nieva, el actor que lo representa a Gatica. Gatica fue la primera parte de un manifiesto político y artístico que continuó con el documental Perón, Sinfonía de un Sentimiento. Y esto lo llevó a decir a Fabio: yo no soy un director peronista, pero soy un peronista que hace cine, y eso en algún momento se nota. Y vaya si se nota en Sinfonía de un Sentimiento, y además en las características de todos los personajes de sus películas anteriores. Fito Páez dijo sobre esa película: Fabio es, y acá lo cito a Fito Páez, quiera él o no, el testigo artista de una época que cuenta la condición humana sin ideologías, sin doctrinas, y que nos dispara a nosotros, los nuevos, hacia un mundo diabólico que es el mundo real con el que tendremos que lidiar, negociar y hacer nuestras obras de arte. Y acá cierro la cita de Fito Páez. Hay que pensar que Fabio, con 9 películas y algunos cortos, se convirtió en uno de los más grandes cineastas del país y una de las figuras más completas de la cultura argentina del siglo XX. Bueno, estimados oyentes, después de este editorial sobre Leonardo Fabio, que creo que ustedes podrán reconocer que es una figura y una personalidad que a mí me cautivó y cuyo cine es realmente inolvidable, me dieron ganas de ver sus películas nuevamente. Hago pausa y recibo a mi entrevistado.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en mi programa a Pablo De Vita, que es crítico de cine, que es una persona que sabe tanto que cuando le invito a mi programa me dan ganas de quedarme escuchándolo y casi ni hacerle preguntas. Aparte es miembro de la Academia de Ciencias y Artes de la Comunicación. ¿Es así, Pablo?
¿Qué tal, Magdalena? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a vos y a toda tu audiencia. Y el gusto es mío siempre hablar contigo y reencontrarnos, ya sea presencialmente o a través de este espacio, y siempre con tu equipo de producción, que es maravilloso, y tenés una gente espléndida. Así que muy, muy, muy agradecido siempre de tu convocatoria y del diálogo que mantenemos semana a semana o
así este, es, en cada así momento. Es. Bueno, mira, a mí me pareció que este era un programa en que quería recuperar a personajes olvidados, a mi juicio, por nuestra cultura. Y decidí dedicarlo a la cinematografía de Leonardo Fabio y a los 100 años que se han cumplido de la publicación del Juguete Rabioso de Roberto Arlt. ¿Qué nos podés, cómo lo ubicarías vos dentro de la cinematografía argentina tan rica que es a Leonardo Fabio?
Sí, yo no creo que sinceramente Leonardo Fabio sea un director que esté olvidado. Creo todo lo contrario, que es un nombre que permanece en la memoria cultural y en el ADN cultural de la Argentina, y seguramente desde el sitial de el más grande director o uno de los más grandes directores de cine que ha tenido el país a lo largo de su historia. Sí es verdad que por las contingencias sociopolíticas que estamos atravesando, hay muchos factores de denominación cuando están teñidos de ciertas simpatías políticas, directamente se apartan o se silencian,
es cierto.
Simplificando la trascendencia del personaje. Y esto pasa por todos lados. Digo, hace poco fueron los premios Sur de la Academia de Cine y tuvimos la oportunidad de verlo a través de la figura de Luis Brandoni, que también se generó un momento de mucha agitación en la entrega de los premios, muy desafortunadamente, porque aparte Brandoni es un personaje que excede ampliamente su simpatía política, y encasillaron la simpatía política es un reduccionismo. Y con Fabio es lo mismo. Leonardo Fabio es un director que excede absolutamente el margen de cualquier simpatía política que uno tenga y que su obra trasciende. Y es más, el mismo Fabio decía, cuando lo consultaban sobre precisamente su filiación partidaria que todos conocemos, él decía, yo soy un peronista que hace cine, pero no me gusta, no quiero bajar línea con mis películas. Y no me interesa.
No soy un cineasta peronista, soy un peronista que hace cine.
Exacto. Es una frase que él siempre dijo y que me parece que lo define muy bien desde la concepción poética de su cine y desde una mirada donde lo social también estaba muy presente, ¿no? Pero Leonardo es un director que aparte quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo, de saludarlo, de hablar con él, era realmente magnético, era uno de esos personajes que son...
¿Tuviste la oportunidad de conocerlo y saludarlo?
Sí, la verdad que sí, y siempre recuerdo muy bien los diálogos que manteníamos con Leonardo. Era muy gracioso, era hermanito, decía siempre cuando... yo tenía un momento de la circunstancia de atenderlo por teléfono y decía hermanito, y bueno, empezaba a conversar y muy 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 de mucha cercanía, de mucha proximidad, de mucha profundidad y a la vez de mucha simpleza era en su trato, y era muy ameno. En ese sentido, su hermano es igual, tiene esa concepción de la cercanía que es muy linda de conocer.
Era inseparable con el hermano, ¿no?
Sí, con Suárez Juri también, sí, con Jorge, que también era una persona encantadora. Que yo estuve en el rodaje de la película que hizo sobre Miguel Ángel Estrella en Tucumán, El Piano Mudo.
Hace
unos años, sí, que fue una de las últimas películas que hizo el hermano de Leonardo. Y notable cuentista y notable argumentista, y las grandes películas que ha hecho Leonardo también se deben a la pluma en el guión o en la adaptación o en el cuento de su hermano, que siempre tuvo una sensibilidad muy, muy particular para narrar, un gran narrador, Jorge Soler Jury. Y en el caso de Leonardo, un gran director que supo plasmar con imágenes, creo, de una manera absolutamente incomparable para el cine argentino, ciertas búsquedas constantes que son parte de su poética como autor y que un poco buscan también definir las instancias de una vida, las instancias de una época, las instancias de un país, las instancias de la construcción de una república, de una nación. Ahí encontramos el Juan Moreira, ahí encontramos desde el terruño, el romance del Aniceto y la Francisca, desde la infancia y los recuerdos, Crónica de un niño solo, desde lo que significa el mito popular arraigado en la Argentina, Nazareno Cruz y el Lobo, desde la historiografía, Gatica el Mono. Digo, hay un lugar en el cual...
toma todo, porque toma lo personal, como vos estás enumerando también en Crónica de un niño solo, y Juan Moreira, lo épico, y después lo que viene también, Gatica... no sé dónde, que Gatica era el Maradona de su tiempo, había sido el Maradona de su tiempo, ¿no? Y bueno.
Claro, sí. Yo creo que por eso hay un trabajo en el cual, desde diferentes facetas, el cine de Leonardo reconstruye la estructura cultural de un momento de la Argentina, sociocultural de un momento de la Argentina. Y aparte lo hace desde un lugar en el cual La creación cinematográfica es absolutamente incomparable, tiene una gran plasticidad en el manejo de la cámara, en el tratamiento de las historias, en cómo él concentra una mirada muy cinematográfica al momento de desarrollar su cine. Digo, hay un trabajo en el cual el manejo de cámara es extraordinario, incluso con el Aniceto en tiempo de ballet, con el cual cierra su filmografía, es espectacular. Y él lo hace desde un lugar en el cual la construcción del plano es muy importante. Yo me acuerdo que una vez, yo no lo llegué a entrevistar formalmente a Leonardo, pero sí lo entrevisté una vez a Federico Luppi, hablamos de este tema, que él fue protagonista del romance del Aniceto de la Francisca. Y me contaba a Luppi que en un momento lo va a ver a Leonardo, donde estaban filmando, y lo interrumpe y dice que lo encuentra tirado en la cama leyendo cómics. Y hoy le dice Luppi, con el quilombo que tenemos de rodaje y vos estás leyendo acá cómics. Y le dice, pará, no me jodas que estoy viendo los encuadres, le dice. Porque él era un cineasta totalmente intuitivo, que aprendió muchísimo también de la mano de su paso como actor de cine, que fue previa a su llegada como realizador. Él fue actor, él debutó en el cine con Enrique Carreras y después tiene una trayectoria muy extraordinaria con los nombres más importantes que fueron bisagra del cine de la generación del 50 al 60, como son Leopoldo Torre Nilsson y Fernando Ayala, que lo convocan como actor en varias películas, y particularmente con Leopoldo Torre Nilsson le va a desarrollar
ahora eso una relación no lo sabe. Paterna. Yo honestamente no lo recordaba o no lo sabía. Lo de que era actor.
De hecho, Crónica de un Niño Solo, Fabio se la dedica a Torre Nilsson y lo consideraba un padre, incluso por fuera del hecho de ser un padre artístico, lo quería como un padre, como la imagen paterna, y realmente lo consideraba desde todo punto de vista su mentor. Recordemos que Leonardo nace en un pueblito en Mendoza, de una manera muy humilde, una familia muy pobre.
Sí, de un hogar muy humilde y muy pobre.
Muy pobre y con muchos problemas contextuales, porque el padre los había medio dejado su suerte, lo cría la madre, la abuela, la tía, que la madre era Laura Fabio, que era actriz, la tía fue Elcira Olivera Garcés, que también tuvo un desarrollo bastante importante en el cine argentino y lo ayudó mucho a Fabio en ese contexto, pero Leonardo en un momento dado se escapa cuando él estaba intentando probar suerte en el ejército, creo que era en el ejército, en una de las ramas de la fuerza, y termina con ese uniforme durmiendo en la estación de trenes de Retiro, hasta que consigue acomodarse en la ciudad de Buenos Aires. Digo, hay un lugar en el cual la crónica que se cuenta del niño solo es la crónica de los mismos hechos de la infancia de Leonardo, pero que no los dramatiza desde el lugar del melodrama, sino desde el lugar de una creación que precisamente pone en primer plano y en el relieve la subjetividad de esa infancia perdida,
sí,
de esa
abandonada,
infancia volcada al desamparo, claro. Pero eso lo hace cinematográficamente muy bien, porque hay todo un trabajo en el cual él va rodeando al protagonista en el ambiente del orfanato, que es muy distinto a los momentos en los cuales este chico se escapa del reformatorio y busca un poco de libertad, digamos. Hay una concepción de cámara muy, muy fuerte, muy interesante, muy intensa en el cine de Leonardo siempre. La presentación que hace del personaje del Diablo en Nazareno, que es un Alfredo Alcón, pero tocado por la gracia, y creo que esos segundos de Alcón en Nazareno son de lo mejor que alguien retrató a Alcón en el cine, porque es de un magnetismo y de una monumentalidad y de una seducción implícita, porque él encarna justamente el mal, que es impresionante. Y creo que Leonardo tenía eso, tenía a partir de como decía Luppi, esa lectura de los cómics, pero no solamente por eso, sino también por su sensibilidad poética, por su conocimiento de la industria de la mano ya sea de Ayala y fundamentalmente de Babsi Torre-Nilsson, de Leopoldo Torre-Nilsson, tenía un conocimiento fundamental de cómo era desarrollar el arte cinematográfico. Y lo hizo desde pocas películas, porque no es una filmografía muy extensa, no, pero todas no. De gran profundidad. Y cuando claro. Quiso referir el hecho político, que muchas veces, el espacio peronista le reclamaba esa sí. Falta de compromiso político, entre comillas, él desarrolla la miniserie que es Perón, Sinfonía de un Sentimiento, sí. Donde pasa revista a toda la constitución del movimiento peronista de una manera documental extraordinaria también. Entonces digo, era un director que tenía muy en claro que él no quería contaminar con la coyuntura política su poética cinematográfica, pero eso no significaba que no fuera un director que también respondía a una mirada política, ¿no? Yo creo que justamente el cine de Leonardo lo trasciende todo, es un cineasta extraordinario, es un director que sabía perfectamente cómo narrar, el oficio de contar, de crear ambientes, de crear atmósferas, de crear relatos, por otro lado, con una raigambre muy argentina en todo momento. Es un cine argentino, totalmente argentino. Digo, no hay manera
de que uno no puede imaginarse otra cosa que como cine argentino. Pero además, yo te estoy escuchando deleitada, porque al mismo tiempo, digo, qué capacidad tuvo, porque frente a esa cosa intimista de las primeras películas, de Crónica de un niño solo, de repente se me vinieron a la memoria imágenes de Juan Moreira con la densidad épica que le da Leonardo uh-huh. Fabio a Moreira. Es...
Sí, bueno, un Bebán extraordinario, ¿no? Además.
¡Qué Bebán! Porque mirá que Bebán, de ser un tipo que hacía, teleteatro, yo sé que era un actor importante, pero plasmar esos personajes inolvidables.
Y lo hace con mucho talento. Yo creo que la palabra que define a Fabio es realmente el talento, porque hay una búsqueda intuitiva que está sustentada en el talento que lo acompañó siempre, también en el mundo de la canción, donde fue un boom absoluto.
Claro, además...
De una manera totalmente circunstancial, ¿viste? Digo, a ver, él canta en la Botica del Ángel de Vergara Leumann y lo escucha un productor, creo que era de una discográfica muy importante, que podría ser CBS, no recuerdo exactamente, pero una discográfica muy importante, y le ofrece automáticamente un contrato, y él graba un disco y se convierte en un número uno de la canción romántica latinoamericana, como pocos.
Bueno, digo, es que en un momento fue muy reconocido como cantor popular, entre gente que por ahí no iba al cine, no frecuentaba el cine.
Exactamente.
Y además hay algunas de sus películas.
Yo creo
películas,
que eso lo le permitió transmitirlo al cine.
Algunas de sus películas fueron vistas por millones de personas, sí. Mientras que las primeras, tal vez, sí. Película en blanco y negro, más intimista, no, tuvieron un público más limitado, ¿no?
Sí, pero todas constituyeron el nombre de tanta fortaleza, primero en el plano artístico, después en el plano de la convocatoria, de la figura de Fabio como realizador, y sobre todo como creador artístico, y en buena medida su cine, porque él se aleja de la canción para filmar Juan Moreira, y también Nazareno, y su figura tan popular arrastra multitudes a los cines para ver esas películas que eran películas que no tenían ninguna concesión al plano popular que tenía él a través de la canción. Digo, no.
Así es.
Después sí, él se permitió, porque era tan exitoso, digamos, trabajar, lo dirigió Eddie Calcaño, hizo Fuiste a mí un verano, en base a su hit de la canción como actor, Pero era otra cosa, su cine no estaba contaminado por el tema de lo que significaba la popularidad de la coyuntura del momento con su música. Y me parece que en ese sentido que fue también Leonardo un director de mucha autenticidad en la creación.
Sí, además no quería, por ejemplo, al tomar la figura del gaucho, no quería la imagen del gaucho de la vuelta. Quería.
Sí, a ver, bien acuño con la reivindicación del revisionismo argentino, una reivindicación de la figura gauchesca.
Claro.
Sacada de, digamos, cierto encorsetamiento que lo había colocado. Donde lo había colocado la literatura más tradicionalista. Pero yo creo que, digamos, hay en él sobre todo esa fascinación de lo popular. Entonces el gaucho es un elemento muy popular. Y en esa fascinación de lo popular, de los arquetipos populares, está un poco la reconstrucción tradicional de toda su filmografía. Pero una filmografía que se vale de eso, de lo popular, pero no para hacer ni populismo, ni populacho, ni melodrama.
No, no.
Sino para
no.
Elevar el estatus creativo a través de la mirada a los desprotegidos de la tierra en muchos casos. Es muy, muy, muy interesante como praxis cinematográfica. Yo creo que, digamos, si uno lo pone en paralelo con algunas otras de las artes, de las ramas del arte en la Argentina, uno puede encontrar ciertos guiños de esa concepción en la plástica de Antonio Berni.
Bueno,
pero
mira,
son
Pablo,
líneas distintas, ¿no?
Nos quedamos sin, me quedé sin minutos.
Fue un placer.
Realmente me parece que si nuestros oyentes no encuentran ganas de ir a bucear en el cine de Leonardo Fabio, están muertos, porque ha sido una invitación a reverlo. A revisitarlo.
Es que es tan fascinante. Hay directores que son troncales y que cada película que uno vuelve a ver es un redescubrimiento constante. María Elisa Bember es otro caso. Leopoldo Torranil son lo mismo. Y ahí está también Leonardo Fabio como otro de los grandes creadores de la Argentina. Yo creo que, digamos, para sintetizar y cerrar esto, Leonardo Fabio no es un olvidado, sí es un personaje que necesita una valorización más alta de su figura en cuanto a la densidad de su legado cinematográfico, que realmente es una de las bases troncales para el entendimiento del cine argentino.
Gracias, gracias, gracias.
A vos, un beso enorme.
Te mando un abrazo. Estimados oyentes, si este programa con dos temas tan diversos pero tan ricos como la filmografía de Leonardo Fabio y los 100 años que se cumplen del Juguete Rabioso de Roberto Alt pueden inducirlos a volver a nuestro cine, a recuperar las películas de Leonardo Fabio, que deben estar en la plataforma seguramente de Cinear, yo me voy a dar por muy feliz. Me despido de ustedes, les deseo una muy buena semana y nos estamos encontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.